Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías Inestables. Con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables como cada día de 14 a 15 horas en FM 97.9 Radio Cultura Ciudad de Buenos Aires con Martín Pitaluga, nuestro ya colaborador permanente, compañero de trabajo Roberto Saba y Jorgito Cabrera, que es el corazón de este equipo, la columna vertebral de este equipo, y Franco Bronzini, quien les habla desde Montevideo, Uruguay, dándole la bienvenida en este día pesadísimo, lluvioso, tormentoso, por lo menos de este lado del charco, en una Montevideo muy tranquila, muy tranquila. ¿Cómo están las cosas por allá, por Buenos Aires, Martín y Roberto, en términos climatológicos?
¿Cómo estás, Franco? ¿Qué tal, Roberto? Gracias. Voy a simplemente dar una cifra, 95%. ¿Qué es?
Me duelen los pies, de humedad, me duelen los pies, me duelen las heridas, 90. Me duele todo.
Estoy en la ciudad de Buenos Aires con un 95% de humedad. Por lo tanto, esto es algo que nos afecta mucho, una sensación térmica de 21 grados, llovió muchísimo, pero la humedad es algo que impacta. En este caso...
Necesito una palabra que hace mucho tiempo que nos hace ver que la cuarentena, la primera cuarentena te la borró, y era una palabra precisa que te robé para días como hoy. A ver si la recordás.
No me acuerdo.
Bochornoso. Un tiempo bochornoso, decías vos, a esta altura del año pasado cuando no estaba lindo, ¿no? Estamos un tiempo bochornoso, que ha sido muy, muy alabada por muchos oyentes. Así que bueno, estamos igual. No sé vos cómo estás, Roberto. ¿Cómo te afecta este tiempo? A mí me afecta este tiempo.
Bueno, sí, qué sé yo. Preferiría el sol, pero la verdad que para estar encerrados como estamos ahora... más o menos de vuelta, no está mal, pero el tema es que está muy pesado, está muy, muy agobiante, bochornoso.
Bochornoso, ¿ven? La palabra de Pitaluga. Y bueno, para meternos en tema, así como para romper un poquito la inercia, a ver qué piensan tanto Martín como Roberto, voy a así presentar un tema. Hoy no voy a hablar mucho de Uruguay, porque la verdad que no hay nada nuevo para decir de lo que ya se viene diciendo hace días, salvo algunos datos que pueda después tirar Martín, pero me parece que en Argentina, visto una vez más desde afuera, a mí se me dieron dos situaciones que vi de nuevo entre ayer a la noche y hoy, que por lo menos me parece que vale la pena que se analicen, ¿no? Por un lado, veo que el presidente de la República tomó una cantidad de medidas que para mí no fueron tantas. Ustedes que están en Buenos Aires me van a decir si es así la sensación que hay allá. Me parece que al lado de lo que se viene, de lo que se viene en Argentina, para mí, en cuanto a crisis por contagios, son medidas más afines a lo que pedía la oposición el año pasado. Esto lo dijimos con Martín ayer. Ahora, toma esas medidas y pasan dos cosas. Una, la voy a decir en un ratito, que es un tema que realmente al primero que se lo escuché es a Roberto Saba, pero otra, yo ayer vi una cantidad de manifestaciones de estos grupos sociales que invadieron la ciudad de Buenos Aires. Entonces, digo, o estamos, si bien empezaban a funcionar estas medidas hoy o mañana, o estamos o no estamos en una crisis sanitaria. Si estamos en una crisis sanitaria, ¿por qué se permiten ese tipo de manifestaciones multitudinarias que son un regadero de contagio? Porque ya hay un lugar donde se contagian es en esas manifestaciones que son brutales. Fueron brutales, basta ver, brutales en cuanto a cantidad de gente, no brutales en cuanto a comportamiento. Entonces, o nos ponemos de acuerdo y decimos que no se pueden abrir después de un acierto. Yo estoy de acuerdo con las medidas que tomó en general el presidente. Quiero decirlo, a mí el presidente no me gusta nada, nada, ya lo saben. pero me parece que las medidas fueron las menores, las más suaves que se pueden tomar, viendo el contexto de los países que rodean a Argentina con esta cepa brasilera. Pero tomó esas medidas. Vamos con esas medidas. Ahora, ¿por qué se permite? ¿Quién es el que permitió esas manifestaciones en Buenos Aires? Más allá de la falta de sensibilidad por parte de estos organismos que están pidiendo, seguramente con mucha razón, ayudas y demás, pero o nos contagiamos todos o es que solamente contagia cierto tipo de actividad y otro tipo de actividad no contagia. ¿Qué pasa? O sea, hay una pérdida total del respeto cívico en la Argentina. No se pueden aceptar esas manifestaciones cuando hay o se decreta que hay una tremenda crisis sanitaria. Ese es un tema. Segundo tema. Y esto fue ayer, lo vi hoy a la mañana y me pareció bochornoso y no me importa si empezaban hoy o mañana las medidas. Y lo segundo es un tema que obsesiona, Roberto sabe que para mí merece una investigación administrativa profunda. Una investigación administrativa profunda y en algún momento sí es necesario una investigación legal, pero primero una investigación profunda administrativa sobre, el otro día Cafiero dijo que se pueden comprar y evidentemente, aparentemente sí se pueden comprar tanto las provincias pueden comprar las vacunas. Entonces la primera respuesta que tienen que dar todas las provincias en esta investigación, viendo la cantidad de contagiados, de muertos y demás que hay en Argentina, es ¿por qué no lo hicieron? Esa es una es algo que tiene que ser investigado administrativamente. Acá no estoy judicializando el tema. La judicialización es si hubiese muestras de corrupción o de algo así. Pero administrativamente tienen que investigarse por qué tanto la ciudad como las provincias no salieron a comprar vacunas y que den una explicación a una sociedad que está reclamando a gritos vacunas. Y lo segundo, que sí, yo se lo imputo al Estado Nacional, es la política de Estado no es solamente que en el Congreso se voten leyes, sino también el estímulo que se le da a esas leyes. ¿Por qué recién ahora sale Cafiero a decir, pero ustedes las pueden comprar? En vez de haber dicho, definitivamente, muchachos, salgan ayúdennos, salgan a comprar, en vez de torear y patotear como hizo el presidente el otro día. Lo tenía que haber dicho hace mucho. Si es que realmente es así, administrativa, repito, administrativa, nada de administración de investigación judicial. Administrativa de qué pasó, y creo que todas las provincias, sobre todo las más afectadas, tienen que dar una respuesta. Y la respuesta puede ser porque no pudimos, porque consideramos que el gobierno nacional lo tenía que hacer, pero nos deben una respuesta a la sociedad. Le dejo los dos temas a Pitaluga y a Roberto Sala.
No, los dos temas que plantea Franco son obviamente los temas calientes, ¿no? Giran en torno a la situación que en Argentina, ustedes saben, como muchos países, se está agravando. Lo que decías de las manifestaciones, yo creo que estamos ahora en un momento complicado, por lo menos desde mi punto de vista acá, porque siempre pasó, pero ahora está recrudecido, que es la cuestión de hasta dónde el Estado puede imponer estas medidas. Estas medidas sumamente complicadas para quienes tienen comercios, negocios, restaurantes, y también para los sectores que están sufriendo cada vez más los efectos económicos de la pandemia. Me refiero también a la gente que está desempleada, trabajo informal. La verdad que se está poniendo complicado y no sé hasta dónde el Estado puede usar, digamos, la fuerza para impedir que estas cosas pasen. Estamos caminando un desfiladero muy estrecho, donde la intención, yo entiendo, del gobierno es tratar de que la gente responda a las medidas de restricciones de forma voluntaria. Y, sabemos que es complicado aplicar estas medidas solamente con la policía o la gendarmería. Y además, también hemos vivido durante el año pasado las extralimitaciones de estas fuerzas de seguridad. Entonces, la verdad que te diría, no sé si es un tema de quién permite, quién permitió o por qué no se impidió, sino que, no se me ocurre cómo el gobierno puede lograr aplicar estas medidas sin un alto acatamiento voluntario, porque de lo contrario estarías pasando una situación de estado policial muy complejo y peligroso. Así que, no sé, creo que está el gobierno está en una encrucijada. Fíjate que delegó formalmente en los gobernadores muchas de las implementaciones de las medidas. Me parece que está queriendo descargar responsabilidades a nivel local, porque sabe que va a estar muy complicado. El otro tema es que no estamos igual que el año pasado, estamos en un año electoral, con la economía en estado muy crítico. El gobierno obviamente va a tener su primer test electoral en las elecciones de medio término, que entre otras cosas está proponiendo quizá demorarlas un mes. Y la verdad que si el test fuera hoy, no está seguro de recibir apoyo popular, digamos. La crisis sanitaria y la económica son realmente muy serias, y en ese contexto tiene que tomar medidas restrictivas, con lo cual se imaginan que no es lo mejor. Después, si quieren, hablamos del tema de la compra de vacunas, pero con respecto al primer tema, te diría eso, ¿no? No sé si, Martín, ¿qué percibís vos estando acá también en Buenos Aires?
No, digamos, yo recién llegué y, bueno, todavía estoy en cuarentena, cuarentenado. La verdad que los últimos meses me he pasado mucho tiempo en cuarentena entre el coronavirus y los viajes que hice. Lo que sí creo, lo que yo dije, comenté un poco ayer y te lo comento hoy, es que es impactante cómo la sensación, por lo menos lo que yo percibo desde mi casa acá, es la normalidad en la que, o prácticamente normalidad, que está viviendo la ciudad de Buenos Aires, en cuanto a la circulación de automóviles, la presencialidad, una cantidad de situaciones. No sé cómo están las oficinas públicas y los temas judiciales. ¿En Argentina está funcionando la justicia, Roberto? ¿Está
sí, 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 ah. O sea, formalmente bueno, está funcionando.
Está activo. Yo tengo que hacer un paralelismo, porque hacemos siempre un paralelismo entre los distintos países, cómo se están funcionando, ¿no? Saquemos de lado Brasil, que realmente es un país aparte, con un presidente aparte, donde ya es otra realidad. Pero pongamos los países latinoamericanos, casi todos, exceptuando Uruguay y ahora Argentina, están en una especie de parálisis citadina, o por lo menos de movilidad. Están tratando de contener, a través de frenar la movilidad, la segunda o tercera ola según los países. Hay excepciones. Una es, para mí, notoria, es la de Uruguay. La de Uruguay, con una calle que, a pesar de los asesoramientos de los científicos, como ya lo dijimos en el programa, yo siempre pongo por delante el respeto a la decisión presidencial, a la legitimidad de la decisión presidencial, ya que asume las consecuencias. La calle manejó muy bien la primera etapa, manejó, eso ya lo hablamos muchas veces. En esta segunda o tercera etapa, porque hubieron, yo creo que, tres etapas, yo lo pondría así, no tres olas, sino tres situaciones presidenciales, está un poco complicado, mareado, más frágil en cuanto a las decisiones. Gran parte del país, hay que ver justamente el tema de las encuestas, ¿no? Pero muchos partidos políticos, inclusive los que lo acompañan, piden que tomen medidas más duras con respecto a la movilidad. Hablan de famoso toque de queda, aunque no se use la palabra toque de queda, ya que implica esa palabra, nos hace recordar a la dictadura. En Chile hablamos inclusive con amigos, yo hablé con un amigo muy amigo nuestro y también invitado muchas veces en la radio, Guillermo Bilancio Franco, que Chile está paralizado y es un gobierno de derecha, centro derecha. Colombia, Ecuador, Perú, todos países que están en una situación de frenar la movilidad. Dos excepciones es Argentina y Uruguay. A ver si están de acuerdo con esto, ¿no? No soy un especialista en este tema, pero me sorprende la decisión de Uruguay de cortar, por un lado, la presencialidad en los colegios y la presencialidad en las oficinas públicas, y ahí el Uruguay se paralizó. La calle sigue igual, Franco, en Uruguay, está vacía, ¿no?
Sí, a ver.
La casa está vacía.
La casa está vacía.
Y Uruguay, y eso es Uruguay. O sea, una conciencia, la gente reaccionó, pero a su vez las oficinas se cortaron. La ciudad se paralizó. Yo estuve en Uruguay el martes, el lunes y martes, y estaba paralizada. Acá en Buenos Aires, cuando llegué, acá a Buenos Aires llegué el jueves, está absolutamente normal, tráfico normal. No sé si estás de acuerdo, Roberto. Entonces, sí, sí. Es muy confuso toda esta situación, porque el asesoramiento de los científicos, o sea, el primer mensaje que dan todos los científicos, tanto acá como en Uruguay, es, y en Chile y en todo el mundo, es para evitar los contagios masivos con esta nueva cepa brasilera, Manaus, P1, no sé cómo la llamen, como la quieran llamar, lo que se tiene que hacer es evitar la movilidad. Las manifestaciones, esas que tú decís, Franco, son un disparate total. Hablaban de más de 10.000 personas. Así como también es un disparate cualquier situación presencial, ¿no? Pero bueno,
¿Les puedo interrumpir a los dos un segundito?
¿Cómo no?
Es nada más que es un segundito. Es porque Jorge nos pide que vayamos un corte. Es muy bueno el punto que planteaste. Y después, cuando volvemos del corte, yo te quería acotar una cosa más al respecto, antes de meternos, si Roberto también tiene para el tema, lo planteaste muy bien y sobre todo planteaste muy bien lo de Argentina y Uruguay, y ahí quería meterme en una diferencia para mí no sutil, sino importante, y después, si Roberto tiene algo más para acotar al respecto, o si no, ya nos metemos en el tema de lo que hablábamos de las vacunas, pero creo que lo planteaste muy bien, Martín. Vayamos un corte que nos está pidiendo Jorge, porque dice que si no nos corta el motus propio y estamos en el horno. Acá el que manda es Cabrera. ¿Les parece bien? Vamos entonces.
Perfecto. Sí, claro. Sí, autoritarismo.
Total.
All pirates, yes, they rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? music is all I ever had. Redemption songs, all I ever had. Redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Seguimos entonces en Geografías Inestables en este el gran programa del Río de la Plata. Vamos a nombrarlo así, hay que hacer autobombo, es hora de hacer autobombo. Bueno, después de esta...
Se acabó la humildad.
Sí, basta humildad.
Se acabó la humildad. Eso es muy uruguayo, basta. La humildad. ¿Para qué?
Sí, pero los estamos aleccionando. Ya van a porteñarse. Lo estamos logrando, de a poquito. El presidente uruguayo no es muy humilde, que digamos, así que tiene algo de porteño. Pero acá quería marcar la diferencia después de esa, para mí, excelente presentación o comentarios que hiciste, Martín. Y yo creo que hay una diferencia, y es cierto lo que decís, Argentina y Uruguay son dos excepciones, y dentro de esas dos excepciones, yo creo que, por un lado vos tenés, y yo creo que los dos gobiernos, todos los gobiernos, pero básicamente hablemos de los nuestros, de Argentina y Uruguay, de Buenos Aires y Uruguay, se manejan por encuestas, se manejan mucho por encuestas, lo vimos en el manejo de la pandemia el año pasado, las medidas que se tomaban en Argentina iban acompañadas del humor social, muchas medidas, inclusive, por ejemplo, la medida con las personas mayores en la ciudad de Buenos Aires las cambiaron cuando se enojaron los mayores, lo de los chicos, etc. La verdad que podemos hacer todo un historial, ¿no? Y estoy seguro que en Uruguay, además el presidente uruguayo, en la entrevista que le hicieron a la Nación hace 2 días, dijo que él los escucha, pero las decisiones las toma él y bueno, siempre es muy duro hablando, ¿no? Cuando leí esa entrevista dije, pucha, empecé a entender también su falta por ahí de cintura cuando habló en el Mercosur, a lo cual la respuesta de Alberto Fernández fue impresentable, pero también cuando habla hacia adentro es bastante complicado en sus formas. Ahora, lo que le respeto, y yo lo que creo que pasa en la diferencia entre Uruguay y Argentina es la siguiente. En Uruguay, una vez más, el mandato del presidente es claro y es tomado en la gran mayoría de los ciudadanos, desde el día uno, en libertades individuales, todo lo que ya sabemos, ¿no? Confío en las personas, voy a dejar la mayor cantidad de negocios abiertos, la mayor cantidad de tiempo. En el caso de los colegios, que es algo que, hablando inclusive con colegas argentinos muy metidos en temas de educación, me decían, pero ¿cómo hace esto? Y la realidad es que los colegios ya de por sí estaban cerrados porque la cantidad que hay de profesores y de padres en cuarentena, o sea, acá no era el contagio de los chicos en el colegio, era que no podían ir al colegio porque los padres estaban en cuarentena, los hermanos adolescentes estaban en cuarentena, los maestros estaban en cuarentena, con lo cual era casi algo ilógico pensar que seguir con los colegios abiertos, ¿no? Y como dijo Malamud, te acordás, Martín, en el programa, en el peor momento de Portugal, cuando cerró los colegios, dijo, y le preguntamos, ¿para vos tienen que estar abiertos o cerrados los colegios? Y dice, es importante que para cerrar los colegios tenés que tenerlos abiertos. Entonces es importante abrirlos y cerrarlos cuando es necesario. Por eso ahí acompaño las decisiones del presidente uruguayo. Y Uruguay está haciendo lo que dice el presidente acompañado por todo el espectro político. A mí lo que me parece que en Argentina pasa es lo contrario. Los gobiernos, todos, gobierno nacional, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, todos los gobiernos dicen una cosa y la gente hace lo que se le canta. Porque esto es como la época de la Unión Soviética. Los artistas en la época de la Unión Soviética tenían un dicho, decían, nosotros hacemos de cuenta que ganamos mucho dinero y el Estado hace de cuenta que nos paga. Y eso es lo que me parece que hay. Acá en Argentina se tiran las medidas de cierre, medidas de esto, y nadie le hace caso a nada. Me parece que hay una gran diferencia. Están en la misma situación de una movilidad, digamos, casi libre, ¿no? Más allá de que. Pero uno, porque están obedeciendo y haciendo caso a un gobierno, y otros porque ya no le dan pelota a ningún gobierno. Quería simplemente argumentar, digo, ningún gobierno es nacional y de las provincias, salvo las provincias que soslayan el autoritarismo, que es una duda que yo tengo, no me quiero meter en el tema Formosa, pero soslayan el autoritarismo. ¿Hasta dónde hay autoritarismo cuando hay una medida presidencial y las fuerzas del orden tendrían que salir a hacerlo cumplir? Es una pregunta para Saba después, cuando por ahí no para este programa, ¿no?
Sí, está bien. Vamos entonces a seguir con algún otro tema. ¿Te parece, Franco?
Por supuesto, Martín, manejalo vos. Te nos quedaba el tema de la compra de las vacunas.
No, por eso, sí, Roberto, nosotros ya con Franco hablamos un poquito del tema de las vacunas. Habíamos hablado poco y queríamos saber un poco cuál es tu opinión. ¿Qué te parece una buena noticia? ¿Te parece tarde? ¿Te parece que puedan dar privados, gobiernos, provincias?
Sí, mira, a ver, mi pregunta que yo le hacía a Franco hace un tiempo era que por qué no, o sea, dado que está tan difícil conseguir las vacunas y dado que todas las gestiones pueden ayudar, o si en el gobierno nacional algunas decisiones se tomaron en base a criterios, no sé, de oportunidad política. En la medida en que se multiplicaran las gestiones, parecería ser algo positivo. Por otro lado, también es cierto que, en general, las gestiones estaban unificadas en los estados. O sea, fíjate que creo que en la Unión Europea justamente generó bastante recelo que algunos países se cortaran solos buscando vacunas. Lo cierto es que la Argentina está en una situación, como muchos países del sur global, muy delicada porque no accede a las vacunas. O sea, en este momento prácticamente ya no quedan vacunas en la Argentina. Los mayores de 70 que se anotaron y que aún no han sido vacunados siguen sin ser vacunados, o sea, están anotados, pero no los llaman a vacunarse. En la ciudad de Buenos Aires, al menos, no hay tampoco mucha noticia de si esto se va a acelerar. Ojalá que sí, pero cuando la ministra habló ante el Congreso esta semana no dio mayores precisiones. Podrían llegar a estar entrando más vacunas pronto, pero no es seguro. Entonces, hay como esta iniciativa de, bueno, multipliquemos las gestiones. Capaz que lo que el gobierno nacional no logra con una empresa lo puede lograr un gobernador o lo puede lograr una empresa privada. Yo la verdad que no me quiero meter en un tema que no domino. Yo lo único que me pregunto es, legalmente esto no estuvo prohibido, y aunque algunas me llamó la atención siempre que planteaba este tema la duda de por qué no se estaba haciendo, y finalmente el jefe de gabinete esta semana aclaró que no hay ningún impedimento. Llama la atención de que esa aclaración venga recién ahora. No entiendo la razón de por qué se plantea ahora. Algunos están diciendo, bueno, como ahora ya no hay vacunas, el gobierno está queriendo, digamos, de descargar responsabilidad en que nadie se ocupó de buscarlas. Así que la verdad que, no sé, me parece que es un tema demasiado delicado como para tener estas dudas, ¿no? O sea, primero la duda de que no se sabía si se podía, ahora la duda de si en este momento se pueden encontrar. En fin, la verdad que la situación es dramática. Lo único que podría atemperar la situación de la pandemia es la vacunación, y Argentina está, como muchos otros países, pero en algunas cosas yo creo que se cometieron errores sin poder acceder a ellas, ¿no?
Roberto, tú decís el tema, porque yo muchas veces no está claro el tema de la compra de vacunas en Argentina. No hay, hay vacunas que se compraron pero no llegaron, o están llegando por puchos, digamos, no están cumpliendo con las comandas, digamos.
Mira, la información que voy a dar es la que es pública, o sea, yo no tengo información propia. Lo que leemos en los diarios como versiones oficiales es que Argentina tiene comprada una cantidad importante de vacunas. No quiero arriesgar un número, pero hay millones de vacunas contratadas. Aparentemente, incluso algunas de ellas ya pagadas. Algunas versiones hablan de que ya hay pagos de casi la mitad de las vacunas. Sin embargo, no están llegando. O sea, el presidente de la Nación anunció que llegarían creo que 10 millones de vacunas rusas para enero, creo, o febrero, y no han llegado. Estamos muy lejos de ese número. Las de AstraZeneca, que iban a llegar en marzo, bueno, ya pasó marzo. Ahora la ministra dijo que habían dicho marzo o abril, que van a llegar en abril. Ahí sabemos que AstraZeneca está teniendo problemas en todo el mundo de entrega. En nuestro caso hay un problema en el envasado en México aparentemente, y lo cual está dilatando. Entonces posiblemente vengan vacunas de AstraZeneca de los Estados Unidos, también creo que llegaron de la India y no sé si van a volver a venir de la India. Pero sí, efectivamente, Martín, hay un número de vacunas compradas. No te quiero dar el número para no mentir, pero se trata de millones de vacunas. Algunas de ellas ya están pagadas y una parte de ellas una parte importante no ha llegado.
Y la cifra esta mundial, Roberto, te quería hacer una pregunta, por ahí tú la sabes, porque muchas veces hay desinformación o sobreinformación o exceso de información. Pero, por ejemplo, pero lo hablamos siempre, ¿no? Se hablan que los países ricos, los países desarrollados, compraron el 54% de la producción de las vacunas para el 2021, ¿no? Cuando tienen el 13% de la población. ¿Eso es un desajuste que está causando ahora este desabastecimiento en países como Argentina, Brasil, los países? Bueno, México está un poco ayudado por Estados Unidos con AstraZeneca, tú justamente lo dijiste. Estados Unidos ya empezó a ayudar a México, país lindero con el que tiene gran relación y comercio, ¿no? Pero ¿eso es algo real? ¿Es algo que tú comprobás? ¿Es un hecho?
Son cifras. Tenemos la misma información posiblemente que leemos en los medios y todo coincide en la dirección que vos decís. O sea, sí, ha habido un sobreabastecimiento de países más ricos centrales y un desabastecimiento en países menos ricos, aunque también Europa está con problemas de abastecimiento, tengo entendido. No sé si es lo mismo para todos los países de Europa, pero entiendo que la misma
Organización Mundial... Es lo mismo para todos.
Sí, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de hecho creo que le llamó la atención a Europa por la lentitud en la vacunación, y Europa dice que hay un problema de acceso a vacunas. De hecho, creo que lo mencionaba Franco la semana pasada, algunos países, como creo que, no sé si la Unión Europea en conjunto o Alemania en particular, estaba poniendo algunas restricciones a la exportación de
Europa en conjunto.
Fabricadas en Europa.
Europa en conjunto.
Lo que sí sé, también noticia fresca, es que Europa está liberando la compra individual, un poco lo que estábamos hablando nosotros con respecto a las provincias Argentina, ¿no? De poder hacer su propia compra, aunque es algo que va a ser difícil de concretar. La Unión Europea liberó a los países miembros para que hagan sus propias compras de vacuna, por ejemplo, las chinas y las rusas, que estaban en este momento hasta ahora prohibidas en Europa. Es así, en la Unión Europea, ¿no? Eso es una...
Es así, y bueno, y acá es importante, nosotros lo dijimos hace 2 semanas, con el tema de la vacuna rusa, que hubo una reunión entre Merkel, Putin y creo que fue Macron, ahora no me acuerdo, para darle manija a la vacuna rusa en Europa. El tema de Europa generó mucho problema con la Unión Europea, es que la Unión Europea no estaba preparada para una crisis de este estilo, no estaba preparada tampoco para su pelea con el Reino Unido, que tenía fábricas de AstraZeneca, por ejemplo, en territorio europeo, en Francia y en Bélgica. Y lo que pasó es que fue muy burocrática la compra, porque no estaban preparados para esto. Entonces se liberó a los países para que puedan acceder, y quiero aclarar, porque a veces ya lleva a confusión también algo, por ejemplo, países como, lo sé que pasó en Italia, liberó también a las empresas no a comprar, que ahí en algún lugar leí que habían liberado a comprar, no a comprar, sino a distribuir las vacunas. Leí atentamente cómo era en Italia, y las empresas lo que pueden hacer es hacerse cargo de todos los gastos que tendrían que ver con la implementación de la vacunación en sus propias empresas, pero tanto la vacuna como el transporte como quien las da son personas del Estado, y son vacunas que ya compró el Estado. Lo que hacen las empresas italianas es abrir más bocas de vacunación. Nada más que eso, no era el caso de Italia, por lo menos no era que las empresas, porque en algún lugar había leído que las empresas también podían comprar, las empresas no pueden comprar, por lo menos no en Italia, sino que pueden ayudar a habilitar sus espacios, y estamos hablando de muchas empresas que lo van a hacer y que tienen que hacerse cargo de los gastos de la vacunación en sí misma, pero no de la vacuna y no de los médicos y enfermeras, que siguen siendo gente que aporta al Estado, las jeringas y todo eso. Quería aclarar eso porque me parecía importante, ¿no? Si les parece, vamos a un corte más y después volvemos con el final de Geografías Inestables. En Geografías Inestables, como dijimos antes, en este gran programa del Río de la Plata, y quería simplemente hacer alusión a dos situaciones que se dieron en el básquetbol, ya que vamos a hablar un segundito deporte. Básquetbol, que para mí es el deporte de equipo más ejemplar que tiene la Argentina, como bien lo decía un colega, un brillante colega nuestro, que era Slotoviazda, ¿no? Palabras superiores. Harto del fútbol, dijo, ahora solo sigo básquet. Pasaron dos cosas maravillosas ayer. La primera, en orden cronológico, es que Gabriel Deck, exjugador, este chico santiagueño, que empezó a jugar muy tarde al básquet, Jugó en San Lorenzo después, fue multicampeón en San Lorenzo, pasó al Real Madrid, multicampeón en el Real Madrid. La Tortuga, como le dicen, un chico de orígenes bastante humilde, aterriza hoy en Estados Unidos para ser el segundo argentino de esta nueva camada que va a jugar en Estados Unidos en el equipo de Oklahoma, en los Oklahoma Thunder, un tipo que es un ejemplo total de lo importante que fue la federalización del básquet llevada a cabo por Najnudel, un básquet que en líneas generales, porque por supuesto tiene sus pecas, es ejemplar en todo. Así que una enorme felicidad que este muchacho de la selección argentina, que ha tenido una trayectoria brillante en nuestro país, una trayectoria brillante en el Real Madrid en el corto tiempo que estuvo, va a seguir a su compañero de equipo en el Real Madrid a Campazzo, y va a ser el segundo argentino que esté jugando este año en la NBA. Por otra parte, y ya que estamos con Santiago del Estero, dos cosas muy breves. Es muy llamativo que Santiago del Estero tenga el mejor equipo de básquet de Sudamérica y una de las mejores competencias del mundo, que es el MotoGP, todos los años. Lo dejo aparte, alguna vez vamos a investigar qué pasa en Santiago del Estero con un gobernador ahí, radical K, con muchos pecas, pero en nivel deporte lo que está haciendo es notable. Más allá de eso, ayer pasó algo notable en el básquet argentino, en el deporte argentino. Ayer se jugaba en el descenso el equipo más ganador de la historia de la Liga Nacional, que es Atenas de Córdoba, contra el equipo de Manu Ginóbili, manejado por uno de los mejores jugadores de la historia y de la generación dorada, que es el Pepe Sánchez, un equipo que es el de Bahía Básquet, de donde salieron bocha de jugadores, cantidad de jugadores de la selección, que hace 2 años jugaron, si no me equivoco, fueron dos años, jugaron la final con San Lorenzo, un equipazo, con un proyecto maravilloso, y ayer les tocó irse al descenso. Jugaban, es como que en fútbol jugaran Boca, por decir Atenas de Córdoba, contra San Lorenzo o Racing o Vélez, si quieren. Y la verdad es que no pasó nada. Se fue al descenso uno, el otro se quedó, no se cambiaron las reglas. Hubo una magia de intentar cambiar las reglas y el mundo del básquet se puso de punta y no dejó a esta administración del básquet que cambie las reglas. Algo que otras veces ya hicieron, lo hizo la generación dorada. Recordemos que el básquet argentino está manejado por el presidente Obras y por Gil Lavedra, el constitucionalista, muy ligados al sindicato de obras sanitarias. Tienen contra toda la generación dorada, la tienen contra toda, le votaron en contra y a pesar de eso ganó con el apoyo de casi todos los clubes. No voy a hacer un juicio de valor en cuanto a su gestión porque no lo puedo hacer, le tocó la pandemia, eso quedará para otro momento, pero lo que sí puedo decir es que el básquet se manejó de una manera muy correcta, muy bien en temas de Liga Nacional, se está manejando muy bien con el básquet femenino, muy bien, y que ayer se dio algo ejemplar. Dos grandes equipos históricos jugaron en Obras para ver quién se iba al descenso y no pasó nada. La vida sigue, por eso el básquet creo es el mejor equipo, por lejos, no por cerca, por lejos, este es el mejor deporte de equipo de la Argentina. Quería decir esto nada más y los dejo, Martín y Roberto, con mi poco Zoom para que sigamos hablando cosas divertidas en geografías inestables.
¿Divertidas? Bueno, no es divertido, pero capaz que pueda hacer un comentario de noticia ya mundial, que murió hace algunas horas el príncipe consorte, al que creo que ninguno le tiene mucha simpatía, ¿no? Felipe de Edimburgo, el marido de la reina, con sus 99 años, el hombre vivió mucho, ¿no? Y llegó bastante bien, eso es algo que se tiene que decir, insignificante para mí, no tengo mucho que decir, fue un consorte nada más.
Exacto.
No puedo, discúlpeme, pero yo lo que pasa es que la monarquía inglesa me paspa, me todas las monarquías, soy muy, muy, muy primitivo en lo que estoy diciendo. Considero que deben ser muy pocos los que sostengan con precisión si la monarquía tiene su necesidad de existencia o no. Quizás algunos países más que otros, ¿no? Lo hablamos mucho de España, que yo creo que está en sus finales. La monarquía española está decadente, corrupta, la monarquía holandesa está castigada, la monarquía inglesa, que es la más fuerte, la más firme, la más popular quizás, la más difícil de, y la más rica, sobre todo, ¿no, Franco? Porque acá hay un tema de riqueza también, y creo que la reina de Inglaterra es una de las mujeres más ricas del mundo, sigue siendo una de las propietarias, ¿no? Una de las propiedades más importantes de Inglaterra, y este hombre que fue un acompañante, ¿no? Es decir, la reina, que tampoco hay mucho que decir, bueno, pero, en fin, muchos años ahí como reina, pero este hombre, ¿qué se puede decir de Felipe de Edimburgo? ¿Alguien tiene algo para decir? ¿Ustedes?
No, yo nada, no, a mí las monarquías no me gustan, puedo entenderlas en algún caso, pero no me interesan. Como vos decías, Martín, a vos te paspan y a mí también me recontra paspan las monarquías en el mundo. Así que yo mucho no tengo para decir. Quizás en algún momento a Roberto le podríamos preguntar si el tema de la monarquía y su relación con el derecho constitucional, sí, que no tienen constitución en el Reino Unido, cómo funciona, ¿no? Para hoy, ¿no? Para otro día, si lo dejamos estudiar, pero yo la verdad
no, tampoco puedo aportarles mucho, no solo por el caso del señor que falleció, sino por el tema de las monarquías. Bueno, como decía Martín, ¿no? Están en crisis en todo el mundo, sobre todo estamos hablando de situaciones como la actual, de mucha crisis económica, sanitaria, etcétera, y de repente nada, estos monarcas y familias que no está muy claro el rol que cumplen, así que no, yo tampoco soy muy fan de las monarquías, aunque entiendo que en los países donde están pudieron tener en algún momento una relevancia, ¿no? Como el caso español en la transición, o incluso el caso inglés, pero la verdad que chocan con los principios más básicos de una democracia liberal, ¿no?
Sí, tiene que haber alguna crisis, como decís tú, ¿no? O la Segunda Guerra Mundial, donde la monarquía inglesa tuvo un rol, hay que destacarlo, o como en la famosa sonada de la joven democracia española, ¿no? Con el famoso caso Tejero en España. Uh-huh. Pero uh-huh. Yo, por ejemplo, cuando me hablan de eso, mi hermana, que no es monárquica, ¿no? Pero tiene ese respeto por la figura del rey emérito, ¿no? Rey emérito es. A mí me parece que ya está, no alcanza con haber tenido un rol protagónico y firme, de firmeza en un intento de golpe. Me parece que demostró durante toda el resto de su vida por una figura de una corrupción y de una, de una insensibilidad muy grande con respecto a lo que pasa en España, ¿no? Esa es mi opinión.
Sí, totalmente de acuerdo con vos. O sea, yo entiendo mucho más por la historia y por lo que le significó en tema de ingresos la monarquía británica. La verdad que con el Commonwealth sigue ganando muchísimo dinero. Todo el que perdió con la caída de sus producciones, el Reino Unido pasó de ser un gran país productor a un país simplemente productor de servicios, sobre todo servicios financieros, bastante complicado, ¿no? Bastante complicado cómo se maneja, pero bueno, mientras tanto, muchos de los agujeros que iba dejando su economía eran tapados por este impuesto generalizado, por decirlo de alguna manera, porque tuvo varios formatos, no solo impositivos, del Commonwealth, que van desde Canadá hasta Australia, Nueva Zelanda, en su momento Hong Kong, no sé si todavía ahora, India y otros países, ¿no? Pero decididamente el Commonwealth, con sus reglas particulares, ha salvado al Reino Unido de muchas situaciones muy complicadas. Evidentemente también a los otros países les convenía, porque si no, ya no existía colonialismo, ya no existía más nada. No lo hicieron amenazado, sino que había una conveniencia. Hoy leía a un tipo que yo respeto muchísimo, muchísimo, que es un periodista deportivo, exjugador de los Pumas, Martin, radicado en el Reino Unido hace muchísimos años, ¿no? Un tipo que siempre es un tipo de buena leche, es un tipo de buena fe, siempre todo lo que escribe lo hace con buena predisposición, no es un tipo que un operador, la verdad es que se lo ve en Fox, se lo ve en A24, se lo ve de donde lo llamen, Y hoy él contaba en su sitio Instagram, contaba que realmente los ingleses, por lo que él dice, tendría que comprobarlo, pero le tengo que creer, porque repito, es alguien a quien respeto, el Yankee Martin, realmente estaban afectados por la muerte del príncipe. Es lo que dice él, yo no tengo otra cosa para decir. Se nos fue el programa y se salvó Roberto Saba, que hoy tenía que darnos una lección de gastronomía, pero la próxima semana no te salvás, no te tenemos miedo, Roberto Saba.
Bueno.
Roberto, sí, estoy en Argentina, así que te voy a llamar para pedirte unos tips de restaurantes nuevos y de takeaway y todas esas cosas que has vivido en esta crisis. Franco, una sola palabra.
Sí.
Sí, ¿me apuro?
Que te apures porque está por cerrar todo. Me parece que te quedan pocos días de
restaurante. No, por favor. Pero por supuesto que los ingleses le están llorando a su príncipe Franco. Sabemos que es un país que defiende a su monarquía y eso se barajó muchas veces. Quizás es el país más monárquico de los que existen. No lo dudo que estén llorando el príncipe. No quita que podamos nosotros, plebeyos y, ¿no? Y antimonárquicos, dar nuestra opinión.
Dos palabras te robé. El año pasado con el tiempo bochornoso y hoy que la monarquía me paspa. Y así nos vamos. No. A mí también. Y a Roberto también nos paspa la monarquía.
Querido, no es nada original mi pensamiento. Me gustó.
Nos está echando Jorge Cabrera porque viene el próximo programa de Radio
¿Y
Cultura.
¿Y qué? Y bueno, y sigamos una hora más, Franco.
Sí, basta.
¿Quién manda? ¿Quién manda acá en la radio? ¿Quién manda acá?
Eso, Cabrera, imponete. que tengan todos
saludos cordiales a nuestros oyentes.
Y un buen fin de semana. Gracias, Roberto. Gracias, Jorge. Chao, Martín.
Chao. The sun struggles up another beautiful day. And I feel glad in my own suspicious way. Magic in every season. My falling breakers are the flies in the surf. The other side of summer. To the burning forest and the hills of astral dirt. The other side of summer. The automatic gates close up between the shanties and the fountains. The blowtouch amusements. The voodoo chefs. The paper.
Geografías Inestables, un programa de editoriales, entrevistas e informes sobre los hechos que marcan la agenda argentina y del mundo. Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga, de lunes a viernes a las 14 por Radio Cultura 97.9.